La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, todos los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde en vivo y además por las radios que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, la radio de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y su sistema integrado de radios y todas las que se van sumando. Les agradecemos, les mandamos un beso grande y ya saben, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico que es elpuente@sociales.uba.ar o también del Facebook, facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación de El Puente, este espacio radial que hacemos desde la facultad temático. Cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar el conocimiento académico, lo que se produce desde la facultad y el saber y la experiencia de las organizaciones comunitarias. El programa de hoy no se lo pierdan porque va a estar dedicado exclusivamente a herramientas concretas para el trabajo de las organizaciones sociales.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Puente número 121 y como decíamos se va a estar dedicado al trabajo de las organizaciones sociales y algo que se llama la sistematización de las prácticas sociales y el trabajo en red, el trabajo junto con otros en el territorio. ¿Cómo se hace para trabajar con otros en la comunidad? ¿Cómo dar a conocer lo que hacen las organizaciones sociales? Que es un tema siempre pendiente. ¿Cómo hacer para explotar al máximo y optimizar el trabajo de las organizaciones sociales, las actividades y juntarse con otros? Para eso ya estamos en compañía de nuestras invitadas del día de hoy, que son docentes de la carrera de Trabajo Social. Estamos con Dora Assisi y con Silvia López. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por venir aquí a la radio. Ellas son docentes, decíamos, de la carrera de Trabajo Social de un seminario optativo de cultura popular. Y Dora Assisi es trabajadora social y Silvia López es animadora sociocultural.
Perfecto.
Y como decíamos, el tema de hoy va a estar dedicado a lo que es la sistematización de las prácticas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pensarse a sí mismo y por ahí hacer como un proceso de autoevaluación del trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales para que esto repercuta en la transformación de la sociedad?
Las prácticas sociales deben ser abordadas desde una mirada estratégica. Valorar lo que hacemos nos sirve para proyectar hacia dónde vamos, tratando de transformar realidades injustas.
Creemos que no alcanza que las prácticas sean buenas, que las prácticas tengan energía puesta. Creemos que es necesaria una visión estratégica hacia dónde vamos.
Prácticas sin sistematización y sin reflexión en la sistematización a veces quedan en la nada.
Tienen que ver con la idea de revisar qué cosas hacemos, reconocer dónde están los puntos débiles, intentar rearmarse, y tratar de construir algo que haga la diferencia de las cosas con las que permanentemente estamos comulgando.
Y es muy importante para nosotros porque nos permite, nos da un espacio para preguntarnos. Es decir, por aquellas definiciones sobre nosotros mismos y sobre el mundo en que vivimos, que todos tenemos y a partir de las cuales realizamos nuestras prácticas cotidianas todos los días.
Tiene una posibilidad de continuar esto más allá de uno, más allá de la situación, más allá del momento, que es la diferencia.
Ahí escuchamos algunos testimonios relacionados a este tema, testimonios relacionados al trabajo de las organizaciones sociales y a este proceso de autoevaluación, de mirarse a sí mismo a las organizaciones para poder mejorar las prácticas que realizan. Queremos que nos cuenten el trabajo que ustedes vienen realizando desde la facultad en este tema. ¿Qué quiere decir esto de sistematizar las prácticas?
Bueno, en realidad es una metodología de Mercedes Gañeten que se llama SISI, que SISI son las siglas de cultura, intervención, sistematización e investigación. Y el sistematizar las prácticas, o sea, es un paquete, digamos, es una metodología que tiene varias herramientas, que una es la sistematización de las prácticas y la otra es la trama cultural. Bien. Entonces es ver si a través de la trama cultural, desde la lógica, que cada uno de los actores de una situación social o de una organización está funcionando, cómo funciona uno mismo. Y la sistematización en realidad sirve para analizar la propia práctica y es una manera de irse evaluando constantemente.
Me imagino, porque nosotros desde la facultad venimos trabajando con organizaciones sociales desde hace más de 10 años y una de las cosas que surgen es, bueno, la vorágine cotidiana, los problemas cotidianos, hay que hacer frente a las actividades, a una cosa, a otra, somos pocos, no nos permite por ahí a veces parar un poco la pelota y mirarnos a ver cómo es que estamos trabajando. Y quizás este ejercicio ayuda a eso, mirarse hacia adentro de la organización y poder mejorar lo que se hace. Pero, ¿de qué manera se logra ese proceso de sistematización y de mirarse? ¿Hay algunas pistas o algunos ejes para hacerlo?
Sí, en realidad es una matriz que tiene 7 fases.
Bien.
Entonces, a través de cada una de las fases se va viendo cosas diferentes. O sea, no sé, una fase es para analizar analizarse a sí mismo, qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, qué pienso cuando lo hago, qué siento cuando lo hago. Y después para analizar, hay otra fase que sirve para analizar la situación. A ver, esta situación, ¿es así como la presentan? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de lo que no se dice, digamos, ver lo que no se dice? Y además la situación es como que se desagrega, pero no para que quede desarticulada, sino para poder analizar cada una de las partes. Por ejemplo, las contradicciones que hay dentro de una situación. Contradicciones en el sentido que por ahí una persona piensa una cosa, pero no es lo que hace, digamos.
Claro.
Y que eso lo tenemos nosotros también. Bueno, y así se va analizando cada una de las partes. Y se va construyendo teoría. Sistematizar en realidad es hacer teoría desde la práctica misma. Esa teoría es una, digamos, nosotros hacemos conceptualizaciones en base a construcciones que los mismos estudiantes hacen. No es una cátedra que va a haber alguien que explique académicamente y los estudiantes aprenden y que después recitan lo que dijo algún autor.
Claro.
Sino que en realidad cada uno está construyendo esa teoría. No es, por ejemplo, hablamos de poder, no es lo que piensa Foucault sobre el poder, sino qué piensa ese estudiante sobre el poder. Y a través de eso se va construyendo también teoría. No es que lo otro no sirva, ¿no? Después hay una fase dentro de la sistematización en donde se hace un interjuego de la teoría construida desde la organización social, en este caso sería desde los estudiantes, y con la teoría existente de otros autores.
Y estas fases que vos estabas nombrando son esto de reconstrucción, de análisis, interpretación, conceptualización, generalización, conclusiones y propuestas.
Sí.
Ahí sí. Lo dije abuelo de pájaro, pero un poco es esta metodología que ustedes están contando, ¿no?
Claro. Y después la generalización, lo que digamos, tiene que ver con qué de esta práctica se da en otras prácticas, porque nosotros eso encontramos en la sistematización, se descubre que lo que me pasa a mí como organización social es lo mismo que le está pasando a otro, que por ahí nosotros trabajamos con organizaciones sociales de toda Argentina, más de otros países de Latinoamérica. Y quizás lo que nos está pasando pasa también en Brasil, pasa en Uruguay y pasa en Tucumán, digamos. Y, digamos, al sistematizar la práctica también da oportunidad de ver eso, ver la misma práctica en otros lugares, qué está pasando, cómo solucionaron los problemas, qué sirvió, qué no sirvió, qué tengo que modificar. Y siempre pensando hacia una transformación, porque si no es como que la práctica, en general las organizaciones sociales cuando trabajan solos, trabajan por ahí muy bien, excelente en su métier, pero después quedan ahí. Eso queda ahí y siguen trabajando el día a día, los va ocupando de tal manera que no pueden dedicarse a otras cosas. Entonces esto es superar ese día a día para trabajar con otros, que es el tema de las redes. Nosotros más que redes los llamamos entramados. Digamos, trabajar con otras organizaciones sociales, hagan lo mismo o no hagan lo mismo, pero trabajar en algo que es superador a lo que se hace en el día a día en cada organización.
Entramados sociales, lo llaman ustedes. ¿Y qué significa este entramado social y cómo se hace para trabajar con otros en el mismo territorio, en el mismo barrio? ¿Cómo se hace para juntarse? Porque imagino que hay diferencias y que quizás surgen conflictos.
Ahí están los congresos.
Claro, para eso están los congresos. Que después, bueno, lo va a explicar Silvia, les va a explicar los congresos que hicimos y el que estamos por hacer. Pero en realidad nosotros lo que se hace a través de juntarse las diferentes organizaciones sociales de un territorio y buscar algo superador. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una organización que se dedica a la violencia familiar, otra tiene un comedor, otra tiene un merendero, otra está en salud. Bueno, pero toda la gente que asiste a esas organizaciones son gente que tienen todos mucha necesidad, si no, no irían. ¿Y qué sería, por ejemplo, para dar un ejemplo de una práctica superadora, sería juntarse entre todos y hacer una organización de la que pueda vivir toda esa gente que no necesite ya la dependencia de ir a una ventanilla, ir a otra pidiendo cosas, sino que logre autosustentarse? Y por eso nosotros trabajamos mucho con entramados productivos.
¿Qué significa
entramados? Y entramados productivos tiene que ver con los microemprendimientos, cooperativas, o sea, no sé, por ejemplo, tenemos anclajes, que los llamamos anclajes territoriales. Por ejemplo, tenemos uno en Lanús. Y bueno, también tenemos en otros lugares, y voy a hablar de otro, de Santa Fe. Bueno, Santa Fe necesitaba, a través de un evento que se iba a hacer, encargó remeras a unas chicas que trabajaban solas dentro del anclaje este Lanús, que hacían remeras. Y después, aparte, se le dio a otra organización que las pintara. O sea que fue algo superador porque en realidad tuvieron trabajo tres organizaciones. Y bueno, es eso, no es la red, que la red por ahí es... digamos, comunicarse las cosas, usar, si tienen un elemento por ahí, usarlo en común. Esto es más, es superar eso, en realidad superar la necesidad misma.
La que está hablando es la profesora Dora Assisi. Estamos también con Silvia López, ambas docentes de la carrera de Trabajo Social del Seminario de Cultura Popular. Es hora, me indica la coordinadora de aire, Carla Orria, de escuchar un poquito de música, si les parece, hoy en el puente, y después seguimos conversando sobre estos temas.
Tú sí, yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, por no tener.
everybody take my way. I can never say forget. You don't love me every time you make me feel. You make me cry. Oh, my darling, to my tears. Oh, my darling, set me free. You don't love me. I don't know, sweet darling.
Escuchamos este tema súper movido, En la noche, In the night, de Amparanoia. Hoy en El Puente estamos en compañía de las profesoras Dora Assisi y de Silvia López, que son docentes de la carrera de Trabajo Social del Seminario de Cultura Popular, hablando qué significa esto de mirar hacia adentro de la organización, sistematizar las prácticas, ordenar un poco lo que se hace para poder mejorar, intervenir en la realidad. Y mencionaban antes esto de esta metodología de sistematización que tiene algunas fases que para ordenar este caminito, ¿no? Este proceso, que nos pueden por ahí un poco detallar y cómo alguna organización que está escuchando quiere enterarse de qué se trata este trabajo que están haciendo.
En realidad la sistematización, o sea, tenemos una página de internet que es www.reprasis.org.
Reprasis.org.
Claro, que ahí, digamos, la gente que, las organizaciones que quieren sistematizar pueden entrar ahí. Cada una de las fases es, en realidad es una sistematización virtual. Se les asigna un tutor y a través de preguntas que tienen que ir contestando, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, todo esto que yo explicaba antes. Van contestando esas preguntas y así van pasando a la pregunta siguiente. Cuando terminan una fase, pasan a la siguiente fase, o sea que es como que hay un tutor que los va continuamente a través de preguntas enseñándoles, digamos,
acompañando
en realidad el proceso de sistematización. Y después están los congresos de prácticas estratégicas latinoamericanas, que bueno, Silvia les va a contar un poco.
Y a esta página pueden acceder gratuitamente cualquier organización y van completando y haciendo este proceso.
Claro, puede acceder para ver cómo se hace. Después tienen que hablar, digamos, ahí se tienen para mails, para comunicarse, teléfonos. todos con reprasis, porque también hay que buscar que haya un tutor disponible. Tenemos en este momento hay como 740 prácticas sistematizadas ahí, así que está bastante interesante la página.
¿Y estos congresos de prácticas latinoamericanos de qué se tratan, Silvia?
Bueno, otra forma de conocer cómo se trabaja sería asistiendo a los congresos. Vamos ahora en el 8, 9, 10 de noviembre, tenemos el tercer congreso. El primer congreso que se hizo en el 2011, agosto del 2011, su lema era no es tanto a qué jugamos, sino a dónde vamos. En el segundo congreso, en el 2012, el año pasado, fue el todo es más que la suma de las partes. Y en este tercer congreso, ya habiendo cosechado todo esto que vengo diciendo, se trata sobre las prácticas estratégicas. O sea, sabemos que las prácticas en sí son reservas de saberes. Esas reservas de saberes generan conocimiento siempre, pero la supervivencia de lo cotidiano, del día a día, hace que ese conocimiento se pierda la más de las veces. Entonces, para que no se pierda, justamente existe esto que decía antes Dorita, el entramado, ¿no? El juntarse con los otros que están haciendo algo parecido, algo similar, que están pasando por una situación más o menos parecida. Y bueno, en el Congreso es una buena forma de encontrarnos todos aquellos que estamos pasando por alguna práctica, que estamos trabajando en nuestra práctica y que queremos que otros, conectarnos con otros que por ahí están haciendo lo mismo y que pasaron por los mismos problemas que nosotros, o nosotros podemos darle a otros la ayuda de lo que nos ha pasado y nos ha servido. Esa es más o menos la idea del Congreso.
¿Y qué tipo de organizaciones participan del Congreso?
Y participan personas, organizaciones sociales. Yo te decía, justamente el Congreso se llama Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. Todo aquel que arme, que tenga una práctica estratégica.
¿Y qué significa una práctica
estratégica? Bueno, ahí vamos. Por eso. Te lo pongo en un ejemplo para que sea más fácil, un ejemplo mío, el que me concierne. Yo trabajo en una organización que se llama NMT nuevamente, que trabaja con adultos mayores. Hace muchos años ya que la gerontología viene diciendo que hemos pasado un nuevo paradigma de vejez. O sea que ya no es esto de que la abuela con el rodete y el bastón ya no va más. Pero, sin embargo, en la práctica, cuando uno trabaja, como es mi caso, te dije, soy animadora sociocultural, vemos que en el imaginario colectivo sigue estando en cada una de las personas, seguimos con el paradigma anterior. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede tratar de, en la práctica que hacemos cotidianamente con ellos, transformar esta realidad, superar esa realidad para que justamente no tengan que vivir en este vericueto de estar sintiendo una cosa y pensando otra, porque por más que los gerontólogos digan que estamos en una nueva era de vejez, dado que ahora se vive mucho más, que se es joven cuando se jubila, se tiene plata para hacer cosas, de hecho, la gente que pasa por esos momentos no lo vive así. Entonces, ahí estaría, cuando vamos a un congreso y llevamos nuestra práctica y vemos que otros dicen, no, mira, nosotros estamos haciendo esto para que la gente pueda... Ahí es donde entramamos. Hacemos un puente, una articulación con otras prácticas para poder superar ese problema.
¿Y qué testimonios o anécdotas se escuchan en esos encuentros donde las organizaciones cuentan qué es lo que hacen, ¿no? Cuando se escucha la historia de uno, la historia de otro, ¿qué es lo que pasa en ese encuentro?
En realidad hay dos tipos de entramados. Están los entramados por actividad, digamos, que hacen más o menos lo mismo, y los entramados que son porque están en el mismo territorio y no importa lo que hagan. Bueno, por ejemplo, el caso de una organización que estaba trabajando en adicciones, ¿no? Y terminó trabajando en audiovisuales para esos chicos. En cambio de trabajar el tema de la adicción, trabajó el tema de enseñarles cómo se filmaba, hacen videos, y les cambió la vida, y muchos dejaron ese tipo de adicción, o sea... se les ocurrió eso, no es que nadie se los dijo, es digamos que a través de estar repensando la práctica y decir, yo hice esto siempre así, porque lo puedo hacer algo totalmente diferente y buscar un resultado mejor, digamos.
Y por otro lado, el compromiso se desarrolla el compromiso en el entramado, y eso hace que sea superador esa práctica, por el compromiso que implica esta red que decís vos, el entramado que decimos nosotros.
Estamos hoy conversando con docentes de la carrera de Trabajo Social, con Dora Assisi y con Silvia López, ambas docentes del Seminario de Cultura Popular, hablando un poco del trabajo que realizan desde la cátedra, que después nos pueden contar un poco más, lo que sucede en el trabajo junto con otros, en esto que llamamos el trabajo en red, el trabajo entramado, que también aparece la cuestión del poder y de las diferencias quizás políticas que pueden surgir en el mismo territorio. Ese es otro elemento que se pone en juego. ¿Cómo lo manejan ustedes ese, o qué escuchan en las historias de las organizaciones con ese tipo de elemento de, ¿no?
Claro, en realidad sí, el modelo de esta metodología tiene que ver con lo político y lo cultural. Lo político en realidad porque todos hacemos política, aunque
somos
no
políticos.
Somos políticos, pero no es una política partidaria, digamos. Y sí, hay relaciones de poder, pero nosotros además hacemos formación. O sea, dentro, nosotros llamamos Universidad de la Práctica, que una punta es la UBA con el seminario, pero también hacemos cursos de formación a medida o trabajamos desde EPICA, que es la fundación que dirige Mercedes Gañetén. Y en esos cursos lo que se hace es formar también y dar bibliografía sobre el poder, diferentes formas de poder. Nosotros trabajamos con autores argentinos y algún latinoamericano. No trabajamos con autores extranjeros. Nos parece que acá hay mucho escrito, muy importante, y trabajamos con Rodolfo Kusch, con Jaureche, con Rubén Dri, todo lo que sea poder, bueno, entre otras, ¿no?
Hacemos una pausa en el puente y después seguimos conversando sobre este tema.
El puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
En el puente, hoy también queremos contarles de una actividad que se va a estar desarrollando este 27 y 28 de junio, que es el primer encuentro taller diálogo entre políticas de seguridad y prácticas periodísticas. Para eso estamos en comunicación telefónica con Laura, que es integrante de la asociación Miguel Bru, una de las asociaciones que está organizando este encuentro. ¿Qué tal, Laura?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por este diálogo con el puente. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco de qué se trata este encuentro entre políticas de seguridad y prácticas periodísticas. ¿Por qué lo están organizando? ¿Qué objetivos tiene?
Bueno, este es un primer encuentro que estamos organizando con Cosecha Roja, que es la Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica. Fue en un principio una idea de esta red de periodistas que dirige Cristian Alarcón, que es cofundador de la Asociación Miguel Bru, y bueno, nuestra ONG, la Asociación Miguel Bru. El objetivo del encuentro, y bueno, que te remarco, es un primer encuentro, es poder continuar este espacio, es poner en debate y sobre la mesa la voz y la mirada de diversos protagonistas, ya sea del ámbito académico, como de ONGs y organizaciones sociales con experiencia en lo que es la seguridad ciudadana, ¿sí? Desde diversos ejes, por eso pensamos en varios paneles. El primer día, que es el jueves 27, el primer panel es el debate entre políticas de seguridad y comunicación en la seguridad, y va a estar de panelista, bueno, Alberto Binder, Mariana Moyano de Canal 7, Diego Yumá. Luego hay otro panel sobre jóvenes, violencia y conflictividades sociales. Va a estar Abel Córdoba, Sebastián Acher, Jorge Saunarena, que es de la Asociación Miguel Bru de la Facultad de Periodismo de La Plata, Eugenia Cosi. Otro panel para tratar otro tema que para nosotros está hoy en agenda cuando hablamos de seguridad, que se va a llamar Género, Seguridad y Comunicaciones.
Bien.
Una interacción en construcción con presencia de Carolina Valderrama, de Mariposas en el Aire, de Florencia Alcaraz de Cosecha, de Marlene Guayar de Revista El Teje. Y para cerrar ese día, el otro panel sobre un tema que nos parecía muy interesante también traerlo, que es sobre narcocriminalidad, medios transas, policías y narcos, con Cristian Alarcón, Marcelo Saín, Luis Osler de la revista THC y Sebastián Ortega de Cosecha Roja. El cierre de ese día va a estar, lo que propusimos es una conferencia abierta a las preguntas del público, va a estar Florencia Saintula, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, Rosa Bru, presidenta de la asociación, y Leo Grosso. Y el segundo día nos interesaba también plantear la mirada de las organizaciones,
claro,
que trabajan con el tema de, con la producción de comunicación como herramienta en la intervención territorial, ¿sí? Poder contar diversas experiencias, analizar qué aprendizajes se han dado, qué logros, qué desafíos. Además de la asociación, que trabajamos con varias experiencias de comunicación en territorio, va a estar Mundo Villa, La Pulseada, que es una revista de La Plata, del hogar tres veces de madre, la madre tres veces admirada de Padre Cajade, y GPS, producción audiovisual. Y también una fotógrafa, Donna de Cesare, que tiene varios premios y es autora, profesora y documentalista fotográfica. El tema tiene que ver con jóvenes, violencia y contextos de guerra y marginalidad en Centroamérica.
Va a estar más que interesante toda la propuesta.
Nos interesaba como la amplitud de diversidad, tanto de miradas y mezclar también la cuestión de lo académico, de quienes vienen trabajando esto desde su recorrido y también las organizaciones.
Claro.
Para presentar, bueno, todos estos ejes en torno al debate actual sobre seguridad.
Y la actualidad, ahí me imagino que fue disparador para esta organización de este encuentro, ¿no? Todo este tratamiento de los medios de estos crímenes policiales también.
Totalmente, o sea, además, bueno, es un contexto que nos parece más que oportuno para plantear este encuentro, ¿sí? El debate que se está dando en torno hoy a lo que es la justicia, en torno a lo que es la justicia y la justicia injusta, podríamos decir. Mm. La mirada de los medios sobre los jóvenes, la estigmatización que se tiene, cuando se habla de seguridad, ¿de qué seguridad estamos hablando y para quién? Pero también escuchando a otros protagonistas.
Claro.
Respecto a esto. Por eso también la mirada sobre la cuestión de género, también con presencia de, no solamente la cuestión de género desde una mirada tradicional, sino desde la diversidad. Sí, el tema de la narcocriminalidad, que es un tema que hoy atraviesa toda la agenda mediática, y también la mirada de personas que vienen trabajando en otros medios y que plantean otro relato, y se disputa el sentido también al relato de los medios hegemónicos, ¿sí? De los paradigmas que están instalados y se ven como naturalizados, tanto desde lo académico como desde los medios hegemónicos.
¿Cómo se puede participar de este encuentro y dónde se va a realizar?
Se va a realizar en la Biblioteca Nacional, que es en Agüero 2502, es desde el jueves 27 de junio a las 9 de la mañana, y es también el día viernes en el mismo lugar. Y para quienes quieren participar, a través de la página de Cosecha Roja, que es cosecharoja.org.ar, está el programa y la planilla de inscripción.
Bien.
Y si no también pueden escribir al mail primer taller, segicomunicacion@gmail.com.
Bien, bárbaro. Esas son las formas de participar de este encuentro, que va a estar más que interesante. Ahí ya lo pusimos en nuestra página también. Así que te agradecemos mucho, Laura, por esta comunicación, y los queremos también tener un día aquí en el programa para que cuenten también qué es la Asociación Miguel Bru y todo el trabajo que vienen realizando desde hace tantos años.
Buenísimo, cuando quieran. Otra cosa que también quería comentar, que bueno, además de estar organizado por la Asociación de Cosecha Roja, el seminario es posible porque es apoyado por una organización, la Friedrich Ebert Stiftung, el Ministerio de Seguridad y Generación Política Sur.
Bien.
Y obviamente a quienes quieran consultar para inscribirse, que escriban al mail porque todavía hay cupos.
Muchísimas gracias, Laura, te mandamos un beso grande.
Muchas gracias a ustedes por el interés y la difusión.
Éxitos. Era Laura, de la Asociación Miguel Bru, contando esta actividad que se va a hacer este 27 y 28 de junio. Diálogo entre políticas de seguridad y prácticas periodísticas.
Me.
Seguimos en El Puente, este es nuestro programa 121 y hoy estamos en compañía de dos docentes de la carrera de Trabajo Social, de Dora Assisi y Silvia López, del Seminario Optativo de Cultura Popular, hablando un poco del contenido de esta materia, lo que vienen realizando con las organizaciones sociales en esto que se llama la sistematización de las prácticas, este mirarse hacia adentro para transformar y mejorar lo que realizan las organizaciones. Y que la idea es también ahora que nos cuenten un poco este seminario, el contenido de lo que trabajan, cómo es la dinámica, ¿no? Qué es lo que surge en las clases, un poco este recorrido que tiene esta materia, esta propuesta que están llevando adelante, y cómo desde las facultades sociales de esta materia trabajan esta dinámica de anclaje en las organizaciones sociales también.
Bueno, la materia nosotros la trabajamos, digamos, trabajamos la metodología SISI, y como dije antes, no es alguien que se va a poner adelante a dar una clase, sino que se construye entre todos. Entonces es hermoso todo lo que surge, porque es como que los estudiantes tienen un caudal de conocimientos que va más allá de los autores que estudiaron. Nosotros separamos lo que es saber de lo que es conocer. O sea, el saber es la sabiduría que la da la vida y el conocer es el conocer académico. Entonces, no desestimamos ese conocimiento, ese saber, digamos, en las personas. Y juntando ese saber con lo que además puede ser académico, es como que se logra enriquecer mucho la teoría y además es como que los estudiantes empiezan a pensar cosas que si no es como un autómata, repite lo que leyó. En cambio, es una manera de hacerlos pensar y, por otro lado, también pensamos que, digamos, la intervención, o sea, la acción de un trabajador social o de cualquier organización se da desde los pies, como que primero es estar en terreno, después es el corazón y por último es la razón. Todo tiene importancia, una cosa no puede ser sin la otra, pero no se puede empezar con una teoría porque por ahí después se trata de ajustar una situación social a una teoría y eso para nosotros no sería, ¿no?, la realidad. Y bueno, y los alumnos en realidad enriquecen mucho, ningún cuatrimestre es igual a otro, Nosotros trabajamos con elementos audiovisuales, tenemos un proyector en el cual se va proyectando permanentemente lo que se está hablando, o sea, se sistematiza lo que hablan los alumnos y lo que se va construyendo. Entonces, alguien dijo algo, queda anotado y queda a la vista de todos.
Claro.
Y después también se trabaja con otros sentidos, también, por ejemplo, a través de la música se pasan temas de autores nacionales o latinoamericanos. Se proyecta la letra y se interviene la letra. ¿Se interviene la letra con qué? Con la teoría que se fue construyendo. Con lo cual también se demuestra que desde la cultura popular, que puede ser alguien que escribió una letra para una música, el poeta está diciendo algo que tiene que ver con la teoría que se fue construyendo. Y bueno, entonces las clases se hacen muy ágiles. Después está el juego estratégico, están animaciones que hace Silvia con Polo, que es otro docente. Y bueno, a veces salimos,
claro, muy dinámica, ¿no? El juego estratégico trata eso justamente, de que se pueda visualizar, pasar por el cuerpo lo que teóricamente, lo que ella decía, que me parece que está válido de recordar, es la construcción colectiva del conocimiento, que esa es la metodología base del seminario. Pero esa construcción colectiva del conocimiento, una vez, o sea, a medida que lo estamos armando, que lo vamos construyendo, si además la pasamos por el cuerpo, es decir, la vivenciamos en un juego, que por supuesto es simbólico, pero que de todas maneras hay que poner el cuerpo, entonces ahí sí podemos resumir, siempre centrándonos en lo social, ¿no? En lo individual. Ahí sí podemos resumir la teoría, y es lo que dice Dorita, que entonces aparece la música y aparecen los mismos teóricos que estudiamos, pero puestos en práctica.
Y en el audio que escuchábamos al principio del programa, se hablaba esto mismo de generar conocimiento, que las prácticas que por ahí no se sistematizan, que no se miran a sí mismas, a veces quedan en la nada. ¿De qué se trata esto y de qué tipo de conocimiento concreto, algún ejemplo, alguna cuestión que ustedes pueden decir, bueno, acá se generó este tipo de situación, este tipo de conocimiento, se transformó esta realidad concreta, ¿no? Porque a veces uno habla de estas cosas y el que no está metido en esta materia no logra entender de qué se está hablando.
Bueno, nosotros, por ejemplo, hablando del seminario en sí, ya hicimos en este cuatrimestre, ya hicimos la evaluación, en realidad la hicieron los estudiantes. Y bueno, fue una evaluación, yo no lo traje escrito, no me voy a acordar de todo lo que dijeron seguramente, pero fue hasta con lágrimas, como que realmente les hicieron volver a enamorarse de la carrera, que ven al trabajo social desde un lado más humanitario, que pudieron, construyendo con otros, ver lo que era realmente una organización social. Nosotros este cuatrimestre hicimos también algo que es un programa que está dentro de la Universidad de la Práctica nuestra, que son las mingas. Mingas, por ejemplo, en el noroeste argentino, se llevan a cabo todavía en algunos lugares muy lejanos, en la Quiaca, en la Puna.
Es una palabra de origen.
Claro, y eso tiene que ver con, digamos, alguien necesita algo, vamos todos, ponemos el hombro y entre todos, trabajando con esa misma persona que también trabaja, logramos que se lleve adelante. Bueno.
Trabajo este año, comunitario sería.
Claro, se les propuso a los alumnos si tenían ganas de sumarse a una minga, fuera de la facultad, claro. Digamos, fue un sábado, en realidad fueron dos sábados.
Y un fin de semana.
Y vinieron todos, inclusive algunos hasta viajaron a Santa Fe, eso más allá de la cátedra, ¿no?
Claro.
Que no tiene nada que ver con eso, pero es como que pudieron vivenciar lo que es construir con otro, trabajar con otro. Y fue, por ejemplo, dos mingas fueron poner a punto una futura cooperativa de trabajo que tenía un lugar muy en muy mal estado, sin pintura, con los revoques que había que tirarlos porque estaban con humedad. Bueno, y así, y trabajaron los estudiantes junto con la gente haciendo eso. Después fueron a Santa Fe. Que lo llamamos Minga Patria porque fue un 25 de mayo, sí. Y bueno, ahí también trabajaron con un grupo de Dignidad y Vida Sana, que es un grupo de cartoneros que trabaja con nosotros, son 110 familias que viven de ese trabajo, Ellos recolectan los residuos, los separan y, bueno, se les hizo una huerta, se limpiaron terrenos para la huerta, se hicieron... En realidad eran 18 cosas que había que solucionar en ese lugar y trabajaron todos y, bueno, esos son cambios, son cosas que quedan... En la persona que estuvo haciendo eso queda para siempre.
Ahí son los entramados.
Claro, claro, son los entramados y hay movimiento en este tipo de actividades. Y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen ya trabajando en esta temática junto con organizaciones sociales, en este entramado y trabajo en red, ¿qué es lo que ustedes visualizan de desafíos a futuro que pueden tener las organizaciones sociales en relación a este tema, en relación a sistematizar sus prácticas, a mirarse a sí mismo y a trabajar con otros? ¿Hay algunos desafíos que ustedes visualizan de acá en más que se podrían encarar?
El gran desafío creo que es la transformación social, pero no la simple transformación, sino aquella que tiene como horizonte la liberación.
A ver, ¿cómo sería esto?
O sea, quiere decir que no solamente transformar la realidad tratando de que sea no sobrevivir, como generalmente pasa, sino un buen vivir para todos, pensando en lo social y no en lo individual, vuelvo a repetir, y además pensando en lo emancipatorio, en lo liberatorio, en aquello que nos permite superar este estigma que tenemos de solo por hoy, ¿no? que vivimos generalmente en esta cotidianidad, de saber que podemos, que todos juntos podemos, que podemos hacerlo y que difícilmente si entre todos entramamos y colaboramos difícilmente no se pueda salir adelante.
Dora.
Ya creo que dijo todo Silvia. por lo menos lo más importante sí, es eso.
Sí, eso es lo más importante.
Les agradecemos mucho por haber estado aquí en El Puente, en este programa de radio. Como verán, pasó volando el tiempo en vivo. Así que muchas gracias por venir a contar la experiencia de esta materia en la carrera de Trabajo Social.
Bueno, gracias a ustedes. Y no se olviden del congreso en noviembre 8, 9 y 10 en Santa Fe.
Buenísimo. Sí, que es para grupos, personas, organizaciones, para no es independiente de formación académica. O sea, no se necesita tener una formación académica para referentes sociales, trabajadores sociales, culturales, recreativos, pastorales, gremiales, políticos, productivos, docentes, militantes.
Buenísimo.
Esperamos a todos.
Encontrarse con todos. Muchísimas gracias.
Gracias por invitarnos.
Bellos, bellos puentes, para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante de tiza brillante. Puentes de madera. Puentes levadizos plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles y tú, ¿quién creyera? No lo ve siquiera, hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno más. ¿Cómo te quiero? Dibujo y espero.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Ya nos vamos despidiendo de este puente número 121, sin antes dejarles algunas actividades para participar. Este viernes 28 de junio, 18:30 horas, en nuestra facultad, en Santiago del Estero 1029, allí en el barrio de Constitución, va a haber una charla sobre pueblos originarios y derechos humanos, que se va a estar desarrollando allí en la facultad, donde van a estar Osvaldo Bayer y Félix Díaz, hablando justamente de este tema. Invita a una materia de promoción de las actividades comunitarias de la carrera de comunicación. Este viernes 28 de junio, 18:30 horas, si quieren escuchar a Osvaldo Bayer y a Félix Díaz sobre los pueblos originarios y derechos humanos. Luego, mañana miércoles 26 de junio, a las 20 horas, se va a estar proyectando la película Tu Utopía, de Sebastián Deus. Esto también lo organiza una materia de la carrera de comunicación, la materia Taller 3, va a estar organizando esta actividad en la Facultad de Sociales, Santiago del Estero 1029, en el estudio de TV2 en el subsuelo. Miércoles 26 de junio, 20 horas, la película Tu Utopía. Y recuerden también esta actividad que estuvimos charlando hoy con la Asociación Miguel Bru, el 27 y 28 de junio en la Biblioteca Nacional Agüero 2502. Este primer encuentro taller de diálogo entre políticas de seguridad y prácticas periodísticas. Más que interesante para participar, allí le dejamos una amplia agenda de actividades. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias Juan Figuerola en la operación técnica, Emiliana García allí con las redes sociales, muchísimas gracias, impecable trabajo, y gracias Carla Borria en su coordinación de aire y musicalización. Y nos vemos este jueves para construir otro puente juntos.
Espacio para intercambiar ideas. Conducción: Luciana Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.